¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes?
Bien,
saludos
¿cómo
para
usted?
Toda la audiencia. Muy bien, muy
buen
bien.
Buen día, acá, Carlos.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Bien, por acá todo tranquilo, por suerte. Carlos, cuéntenos un poquito porque nos preocupa lo que está sucediendo. Sabemos que han habido órdenes de desalojo, ¿cierto?, para crianceros así del norte neuquino.
Sí, sí, ahí en un principio dos familias de Villa del Nahuel que han tenido una intimación del juzgado civil aquí de Chosmalal, que los han intimado, y bueno, ahí estamos, peleando, luchando para tratar de evitar esto. Ahí inclusive ayer me interioricé también de un proyecto que está presentando el diputado Darío Peralta para que se pueda prorrogar una norma, una ley que hay nacional que evita precisamente todo este tipo de desalojos cuando se trata de campesinos, de crianceros, de productores que pueden atestiguar y plantear de que bueno que están en el lugar, que viven en el lugar, y muchos de ellos hace muchísimos años que están, pero que bueno, son fiscaleros que no han podido regularizar y no tienen la posesión de la tierra, ¿no? Pero bueno, pero este es un punto interesante para ver que este no son los únicos casos que nosotros tenemos en el norte de Neuquén. Tenemos muchísimas situaciones parecidas a estas, ¿no? De pobladores, de campesinos, de vecinos que hace muchos años vienen reclamando la titularidad de la tierra y que no la han logrado, que han hecho gestiones ante las oficinas de tierras, ante el gobierno provincial, y no han podido lograr la titularidad de la tierra, a pesar de que muchos de ellos... en estos casos son familias que hace 30 años que están, pero tenemos casos de familias que donde hay dos, tres generaciones que vienen viviendo en esos lugares y que no han podido regularizar su tierra, ¿no?
Y esto también, Carlos, tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? Con el valor de la tierra según quien le ponga el ojo.
Claro.
¿No?
Claro, y generalmente en el norte neuquino son tierras muy vinculadas con la producción petrolera, vinculado con proyectos inmobiliarios, vinculado con proyectos turísticos que se están desarrollando, y que se da el caso, y bueno, y el enojo también viene porque, bueno, dos por tres nos enteramos de empresas, de personas generalmente vinculadas al poder político, o al gobierno, o a empresarios extranjeros en algunos casos, que consiguen rápidamente la titularidad de las tierras, ¿no? Y en cambio los campesinos,
Carlos,
quienes vivieron ahí, no lo pueden hacer, ¿no?
Claro.
En muchos casos de estos, las tierras son fiscales.
Son fiscales, claro, en general son fiscales. Y nosotros acá hemos tenido muchísimos casos muy resonados. El caso Faúndez, no sé si ustedes recuerdan, hace unos años atrás.
Sí, sí, hubieron otros casos también.
En las lagunas, ¿no? Que había sido apropiado las tierras de Veranada de esta familia por parte de una funcionaria del gobierno de la provincia, acá una abogada muy conocida acá de la zona. El caso Oberholzer,
sí,
en Butarranquil, no sé si ustedes se acuerdan también.
Sí.
Bueno, tenemos muchísimos casos. Bueno, acá en el Cholar ahora nos hemos enterado también de una familia también en el Cholar que está... La van a alojar en cualquier momento y que tiene un conflicto hace muchos años con una familia muy conocida de San Martín de los Andes, que hace muchos años adquirió allí tierras también. Y claro, y se da en muchos casos que adquieren las tierras con la gente adentro, que ya vive hace muchísimos años.
Claro.
Situaciones muy irregulares y que, bueno, después avanzan sobre esas tierras y van desalojando a las personas que, en todos los casos, no tienen papeles, no tienen... documentación que acrediten, digamos, la titularidad de la tierra. Así que tenemos un montón de situaciones y creo que esta es una gran deuda que tiene el gobierno de la provincia con todas estas familias crianceras. Y en el caso concreto, de estos casos que ustedes me preguntan, también están muy, muy vinculados con todo el proyecto de desarrollo que se quiere impulsar de la Villa del Nahueve.
Claro.
Ustedes recuerdan que hace 4 o 5 años atrás se produjo un gran escándalo ahí cuando nos enteramos de que el intendente ahí de Villa del Nahueve había elaborado un proyecto de desarrollo turístico así entre gallos y medianoche porque no había sido difundido como corresponde a un gobierno municipal, y cuando nos enteramos del listado de familias que habían adquirido, nos enterábamos de que habían sido repartidas entre intendentes, entre exfuncionarios, inclusive hasta el mismo director de minería de la provincia, Irigoyen, tenía una tierra en ese lugar. El periodista Carlos Eguía, de Neuquén, un familiar directo de Chani Zapag, el intendente de Chosmalal, el exintendente de Andacollo. Es decir, una vergüenza que obligó después a que el gobierno de la provincia, Gutiérrez, firmara un decreto derogando eso y comprometiéndose a que iba a entregar la tierra a las personas que eran poseedoras del lugar, que es la familia Sepúlveda. Y lo interesante de todo esto, que a raíz de estos hechos que han surgido ahora, Sepúlveda hace unos días salió a los medios a anunciar de que el compromiso del gobernador aquel de que le iban a entregar la tierra todavía no se concretó.
Claro. Qué lindo que es el norte neuquino, ¿no? Cuando para venderlo publicitariamente, de los crianceros, del chivito criollo, del sello, pero después a la hora de reconocer se mira para otro lado, ¿no?
Claro, exactamente. Yo lo decía porque precisamente la diputada nacional, Chani Zapag, presentó un proyecto hace unos días atrás para establecer un día del criancero transhumante. No sé si ustedes lo vieron, sí, a ese proyecto.
Sí, sí.
Y yo, claro, la verdad que la gran pregunta que uno se hace precisamente es esa que ustedes se hacen, ¿no? Es decir, son proyectos que los congelan a los trabajadores, a los crianceros, como personajes pintorescos, vinculados con la cultura, pero cuando estos crianceros plantean sus problemáticas concretas del presente, del día de hoy, digamos, no son escuchados en sus reclamos, ¿no? Y la verdad que esto es muy, muy lamentable porque el norte neuquino tiene más de 1.500 pequeños productores que con muchas dificultades, con muchos problemas han venido llevando su actividad económica y que no han sido reconocidos en sus derechos, ¿no? Como cualquier otro vecino que puede acceder a la propiedad de su propiedad, porque uno puede comprar un lote, o cualquiera de nosotros puede comprar un lote en cualquier lugar y puede tener propiedad, pero ellos no pueden acceder a la propiedad. Uh-huh. Esto es una cosa increíble, ¿no?, que estamos viviendo en el norte neuquino.
Carlos, y la voluntad política es frenar, ¿no?, esos trámites, esos inicios de tenencia de la tierra.
Y evidentemente sí, porque fíjense ustedes que ahora se está llevando a cabo también una obra ahí en la UEBE que ha sido muy polémica, que sí, es una central, una pequeña central hidroeléctrica, y que ahora cuando uno ve, digamos, estas obras, comienza a atar cabos porque dice, bueno, esta va a ser una zona supuestamente que va a adquirir un valor inmobiliario muy grande, todas las tierras que están alrededor de este emprendimiento. Entonces esto de alguna manera también explica eso. Bueno, ¿cuáles son los negocios que hay detrás, inmobiliarios detrás de estos proyectos? ¿Por qué no fueron abiertos a la comunidad y se explicaron cuál va a ser el impacto en el medio ambiente que van a tener? Bueno, hay un montón de preguntas que hoy, inclusive las asambleas ambientalistas se hacen con respecto a cuál va a ser el futuro de estos proyectos y qué hay detrás, cuáles son los intereses que hay detrás de estos proyectos, ¿no?
Claro, pero esto, lamentablemente, el común de los vecinos no podemos acceder a una parcela o a un pedazo de tierra de estas tierras fiscales en la provincia.
No, claro.
Simplemente
claro,
los grupos de poder y los que tienen el poder económico.
Fíjense ustedes que precisamente cuando se hizo la licitación de esta obra de la que estoy mencionando, aparecían los personajes de siempre, digamos, especuladores, no solo en Neuquén, sino en toda la Patagonia. Uno de los que vino a ver la zona y se postuló para esa licitación fue Joel Lewis.
Claro.
Sí. Personaje conocido.
Nosotros, es que escondió el lago escondido.
Exactamente. Entonces, digo, evidentemente las preguntas que nos hacemos es, bueno, ¿cuáles son los intereses que hay detrás de todo esto, no? Claro. De que esta zona, precisamente, con gran potencial, porque Norte Neuquino tiene un gran potencial. La zona del Nahuel es una zona realmente muy bella, con muchas posibilidades de desarrollo, pero que la gente no ha tenido participación para discutir y digamos cuál es el proyecto que se quiere llevar a cabo. Han sido proyectos que se han definido desde Neuquén Capital y que no han tenido participación de ningún grupo de digamos político, social. Entonces, bueno, la verdad que hay mucha indignación y descreimiento, ¿no? También con todas estas cosas.
Carlos, bueno, ¿qué pasa con los crianceros desalojados?
Bueno, ahora está parado esto, bueno, porque tengo entendido que se estaba por presentar en el día de ayer un recurso de amparo y también, como les decía, yo escuché al diputado Peralta que también estaba presentando un proyecto para parar esto y, bueno, está la situación hoy como parada debido a lo mediático, digamos, se ha dado a conocer en todos los medios y esto está como parado, pero bueno, está la orden ahí del fiscal, ¿no? Del juez, perdón, Choco, que es el que está pidiendo el desalojo. Así que bueno, estamos atentos a ver cómo sigue esta situación, pero la idea es bueno que se evite esto y que realmente se regularice en serio la posesión de la tierra, ¿no?
Tan fácil que sea para algunos tener tierra, ¿no? Como hablábamos el caso de Lewis, o uno va a Cabiagüe y ve que hay una sola casa de la ruta para el lado del lago y después el resto tiene que estar en otro lado.
Y aparte tenemos un montón de casos. ¿Recuerdan ustedes hace unos años atrás el caso en Villa Pegüeña también? Cuando se dio a conocer.
Mauro de Castillo.
Claro, en Villa Pegüeña o en la misma zona del sur de San Martín, de Villa Langostura, donde se han vendido lotes directamente, digamos, cercados de acceso directo al lago, no sin respetar los derechos, digamos, que tenemos todos a poder.
El mismo Manu Ginóbili, el intachable Ginóbili, bueno, tiene terreno.
Entonces tenemos, digamos, el tema de la tierra es un agujero negro que nosotros tenemos en la Patagonia y en la provincia de Neuquén, ¿no? A pesar de que nuestra constitución, porque estos días hemos estado consultando hasta la misma constitución de Neuquén, hace más de 50 años estableció con mucha claridad cuáles eran los requisitos para poder acceder a un lote, ¿no? Y que son muy claros en el sentido de que la tierra es para que la trabaja, la tierra es para que tiene derechos consuetudinarios sobre ese lugar, porque ha trabajado su abuelo, sus padres, y porque la han puesto en valor. La constitución de la provincia de Neuquén inclusive hasta habla de una reforma agraria, en el sentido de darle la tierra a quienes realmente tenemos, trabajan la tierra, y no para que sea para especulaciones inmobiliarias. Y sin embargo eso nunca se ha cumplido, ¿no? Las oficinas de tierra, por ejemplo, no funcionan. La gente no tiene acá en Chomalán una oficina donde pueda ir a reclamar y hacer sus trámites, ¿no? Entonces estamos frente a un déficit muy serio de parte del rol que debe cumplir el Estado en estos casos, ¿no?
Carlos, te agradecemos mucho por tu tiempo y seguramente vamos a estar en contacto en cualquier momento.
Cómo no, y bueno, como siempre, agradecerles siempre la deferencia de llamar y de poder aportar también información al programa de ustedes. Así que felicitaciones y muchas gracias por todo.
Gracias, Carlos. Que andes bien.
Hasta pronto, que andes bien.